Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ay, ojón.
Ay, nanita.
¿Qué te pasa?
La voladora.
¿Qué pasa? ¿Cuál?
La voladora se cierne sobre varios de los políticos mexicanos. No pueden dormir. Sienten
qué?
Muy feo. Muy buenas tardes, bienvenidos.
Me da gusto.
Si usted no es político y no tiene nada de qué preocuparse, ha hecho las cosas correctamente, relájese.
Me da mucho gusto. Es una cosa que tiene más que ver con la política interior de los Estados Unidos, pero tiene a varios con las nalgas como gelatina, o sea, les tiemblan las nalgas.
No tiene que ver nada más con la política de Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Tiene que ver también con la economía de los Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando? Sí. Estamos hablando de que el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, estuvo la semana pasada ya en Sinaloa para lo que parecía una ceremonia pues rutinaria, la inauguración de las obras de una fábrica cerca de allá de Los Mochis, Sinaloa.
Pero nada es lo que parece. Nada es lo que parece.
Empezó a hablar y empezó a hablar y empezó a hablar de pronto de la corrupción. El embajador norteamericano en nuestro país y dijo.
Dijo cosas interesantes. La corrupción no solo frena el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados. O sea,
¿A qué se referirá esto? ¿A la reforma judicial que no da muchísima certeza jurídica para la inversión extranjera en México?
Bueno, también me imagino que se refiere a que los políticos mexicanos en sexenios anteriores, sobre todo en el anterior, pues han sido señalados por una serie de contubernios, ¿no? Con ciertos grupos criminales, no sé, políticos de la relevancia de Adán Augusto López.
¿Tú realmente crees que haya políticos en México coludidos con el narcotráfico?
Mira, no quiero
¿Tú
pensar...
¿Tú realmente crees que todavía hay corrupción en el Estado mexicano?
No quiero pensar eso, la verdad. Pero analicemos el caso precisamente de Adán Augusto. O sea, él tenía un secretario de seguridad cuando era gobernador de un estado. Y ese secretario de seguridad resultó ser miembro. No, o sea, no recibió pago. No, miembro de un grupo criminal.
Líder.
Líder de la barredora. Entonces... ¿Cómo creen ustedes?
Adán Augusto no necesariamente lo sabía, ¿no? Así como Felipe Calderón no sabía nada de Genaro García Luna.
Claro, Felipe Calderón no sabía nada, el guampiro este tampoco sabía nada.
Y Adán Augusto, ¿ustedes? Es que está ahorita como en la congeladora, como que no aparece. Como
claro
que está
en la congeladora.
En su féretro ahí.
Porque estas presiones se están poniendo más duras por parte de Estados Unidos. Uno, que necesita a México como una figura como piñata, necesita presionar de alguna manera al gobierno de Claudia Sheinbaum para recibir cosas que quieren, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita se está negociando también un tratado de Estados Unidos, Canadá, un tratado comercial importante en el cual a México no le están dando mucho de lo que está pidiendo. A Marcelo Ebrard no le está yendo bien con ello. Entonces la presión, acuérdense que viene de diferentes lados.
Están complicando la negociación pues para ventaja de ellos, ¿no?
Y además en su política interna les conviene mucho hablar de la corrupción y del crimen en México para pintarnos como lo que no somos, ¿no? Todos una bola de criminales.
Pero espérate, a nosotros sí nos interesa que fluya la inversión extranjera, que haya condiciones de certeza jurídica.
No, y nos interesa que se acabe la corrupción.
De seguridad.
Sí.
Que no haya corrupción, porque todo esto va minando la inversión que viene de fuera. Y el embajador norteamericano dijo, la inversión es como el agua. Fluye cuando las condiciones son adecuadas y se seca cuando no lo son.
O sea, eso es una especie, a mí me suena un poco amenaza velada. O sea,
no, pero,
podríamos cerrarles la llave, Titos Pú.
Es posible que pronto veamos medidas significativas en este frente.
Pues sí.
Así que... permanezcan atentos.
Bueno,
a
nosotros en México también nos interesaría mucho que ciertos políticos que sí estén inmiscuidos
se vayan
con grupos
al bote.
Criminales se vayan a la cárcel. A mí me gustaría muchísimo.
Bueno, me parecería que es lo correcto.
Hay por ahí algunos gobernadores
abierta y moderna como la mexicana,
señalados directísimamente por corrupción, pero a gran escala. Tenemos todo el asunto asqueroso del huachicol fiscal. O sea, tenemos una serie de situaciones en este país que la el gobierno de Claudia Sheinbaum, la 4T y el partido en el poder, pues niegan absolutamente, ¿no? Dicen que es la oposición, que los quiere calumniar y la chingada. Ya se saben ustedes el cuento, ¿no? Entonces, a mí sí me interesaría que las personas que estén haciendo cosas malas, que estén robándose mi dinero, el que pago con mis impuestos, que me la
frenando
dejan caer.
Frenando el desarrollo del país, jodiendo truenan, a los más jodidos.
Sí, igual que ustedes, me truenan las muelas por dentro, los del SAT. O sea, pago mis impuestos y ¿qué hacen con ello? Pues pura chingadera.
No, eso tampoco es real. O sea, sí se hace infraestructura, sí se dan apoyos sociales que son fundamentales en nuestro país.
¿Tú sientes sí que tú estás contento con pagar lo que pagas de impuestos y lo que recibes a cambio? Yo no.
Obviamente no. Obviamente pues no. Estoy contento de que cumplo. O sea, sí me hace sentir
bueno,
bien.
Bueno, es que decir, no es de que estés contento o no. Si no van a ir por ti judicialmente.
Tienes toda la razón.
O sea, te van a meter a la cárcel. Eso es una cosa que los impuestos...
Estoy contento de que no me van a meter a la cárcel porque pagué mis impuestos puntualmente.
Yo también estoy contento de que no me pueden abrochar. O sea, me pueden buscar por donde sea, que no tengo nada.
También hay una parte de orgullo de decir, bueno, yo contribuyo con mi país. Pero hay una parte también de rencor, de decir, bueno, yo estoy haciendo mi parte, ¿por qué el gobierno no está haciendo la suya? ¿Por qué seguimos viviendo en un país inseguro? ¿Por qué no hay medicinas? ¿Por qué hay desabasto de todo?
No, y porque hay prebendas para ciertos individuos, pues no pagan los impuestos que deberían de pagar, ciertos
políticos. Y encima políticos, se roban el dinero de los mexicanos.
Ciertos políticos se enriquecen de una manera espectacular. Los hijos de ciertos políticos ya andan comprando equipos de fútbol, o sea... ¿Y de dónde? ¿De qué, güey?
Bueno, entonces, un caso específico, sí me da coraje, ¿no? Del cual yo no tengo suficiente información, no puedo opinar.
No digo, pero, o sea, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, los hijos del expresidente López Obrador tienen una riqueza que ¿de dónde salió, cabrón? O sea, bueno, ¿de dónde?
Ante esta campaña anticorrupción que al parecer va a lanzar Estados Unidos contra políticos mexicanos y que a una parte de mi corazón le duele que tengan que venir de afuera a poner la casa en orden, a
pero
otra
es que de
parte
adentro
de
no
mi
va a
cerebro.
Suceder.
Dice, bueno, okay, qué bueno que por lo menos por algo sea que caigan los políticos corruptos.
De donde venga la presión. A mí tampoco me gusta que Estados Unidos meta la mano en México, pero si el gobierno mexicano no está dispuesto a hacer nada y está dispuesto a hacerse ojo de hormiga, incluso a defender a sus políticos corruptos.
Ahí está la línea y no hay que cruzarla. Adelante, presidenta, ¿qué vamos a hacer ante esta campaña anticorrupción que va a lanzar Estados Unidos en contra de políticos mexicanos?
Disfruten esto, por favor. Disfruten esto porque es la misma gata, pero revolcada.
No,
venga.
No es verdad. A ver, adelante,
venga, presidenta.
Doctora presidenta.
Entonces, cualquier investigación en Estados Unidos contra cualquier persona en México tiene que tener pruebas revisadas por la Fiscalía General de la República.
Okay. Bueno,
evidencias. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga alguna evidencia de algún delito.
No, claro que no.
Pero tiene que haber evidencias, porque si no, son otros temas los que estarían.
Tiene que haber evidencias.
En esos casos.
Pues sí, tiene que haber pruebas.
A ver, pero vamos a ver esto. Entonces, el gobierno mexicano tiene que buscar pruebas y entregárselas a sí mismo para convencerse a sí mismo.
No dijo eso.
El Poder Judicial tiene que buscar las pruebas.
¿Es que no estás oyendo? Lo
sí,
que
sí,
está
estoy
diciendo
oyendo.
Es que
estoy
Unidos
oyendo.
Tiene que aportar las pruebas que respalden sus señalamientos, sus acusaciones.
Y si vienen las pruebas de fuera, ¿las va a aceptar el gobierno mexicano? O sea, porque a mí me suena esto mucho a que sigue el gobierno mexicano haciendo la marrullería de siempre. Choro mareador, güey. A comprar tiempo, a ver cómo nos agradamos.
No vamos a proteger a nadie, vamos a ir hasta el fondo del asunto.
Este es un discurso que yo ya he oído una y mil veces, ¿no? Ya se abrió una carpeta de investigación. Esa mamada de ya vamos a investigar, ya me tiene hasta los... Mira, como decía...
Habría que ver...
Como decía el viejo español, hasta los cojones, tío.
Hasta los cojones. Habría que ver, de todas las veces que los políticos mexicanos, los presidentes y demás han dicho, ya se abrió una carpeta de investigación y vamos a llegar hasta el fondo del asunto.
Ajá.
¿En cuántas realmente se llegó hasta el fondo del asunto y los responsables están tras las rejas?
Yo creo que casi ninguna.
Es un porcentaje ínfimo.
En casi ninguna, y solamente se ha hecho cuando hay que hacer a algún lado algún personaje que ya es demasiado inconveniente. O sea, que ya realmente ya no es posible seguirlo solapando porque se ve mal. Son las únicas veces cuando realmente han cortado cabezas.
Vamos a ponernos morbosos, ¿no? Así, y especuleros.
Venga.
¿A quién le va a caer la voladora? De Estados Unidos. Porque a alguien le va a caer la voladora.
¿Cómo se llama el gober este?
Y en este momento, hacia la renegociación del Tratado Mexicano, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, pues vamos a ver, ¿no? Porque pues, van a empezar a apretar las tuercas los gringos.
Así es.
Para obtener lo que a ellos les conviene, ellos tanto políticamente como económicamente. Y eso no necesariamente es lo que le conviene a México tampoco. No. Sin embargo, desde el punto de vista así, desde la gallola, desde la grada que pide sangre, pues vamos a ver quiénes son esos nombres y a qué partidos pertenecen.
Para hablar en plata, vamos a decirlo con todas sus letras. El gobierno gringo está comandado por una bola de ojetes. Una bola de ojetes que siempre nos han puesto la pistola en la frente, güey, viendo a ver qué nos sacan. Esa es la historia de México y Estados Unidos. Eso no ha cambiado ni cambiará. Vecinos y aquí distantes. En México también nuestros gobiernos, y perdón por el gobierno actual, pero también está conformado por una bola de ojetes que están también cuidando sus propios intereses, sus cotos de poder, sus partidos, y están solamente dispuestos a descabezar a alguno de sus miembros corruptos cuando ese miembro ya es insoportable, ya no se le puede encubrir.
¿A quién van a aventar así a los perros? Así de, ni modo, güey, te cayó a ti la voladora.
Hay un par de gobernadores por ahí que están señalados de un montón de cosas raras. No sé.
Haga sus apuestas. ¿Quién cae primero?
¿Tú qué crees que le hayan tenido, por ejemplo, no sé, a los Yunes? ¿Qué les hayan tenido para hacerlos hacer lo que hicieron, no? O sea, darles a ventaja a Morena.
Pero no creo que Estados Unidos vaya tras los Yunes, ¿no?
No, los Yunes no. Pero ahí eso es un ejemplo de cómo tienes suficientes cosas con qué presionar, con qué apretarle los testículos a alguien hasta que ya no aguante más y se tenga que doblar. Ese fue el caso de los Yunes. ¿A quién le van a prestar los testículos lo suficientemente fuerte para que tengan que decir, este güey lo vamos a soltar, güey?
Sí, este güey ya lo vamos a echar ahí abajo del camión.
A los leones, güey, a los leones. Adiós.
Modo, te tocó. Y así, vamos a ver.
Porque así hay víctimas, ¿no? Porque corruptos hay muchos, pero por ejemplo, no sé, tenemos a Javidú todavía en el bote, ¿no?
Sí, mira, se habla mucho de la corrupción en el sexenio de Peña, pero encarceló como a 5 gobernadores de su propio partido.
Que ya no se podía defender a esos güeyes, o sea...
Imagínate cómo estaba, pero lo hizo.
López Obrador, ¿a cuántos encarceló?
¿A cuántos ni uno.
¿Cuántos cayeron en el sexenio de López Obrador?
Tú dime.
No, pues ninguno, güey, nadie. Nadie que yo recuerde.
Sí, habrá caído ahí algunos pececillos, ¿no?
No, hombre, algunos pendejos que los agarraron ahí con los dedos en la puerta, güey, pero nadie de relevancia. ¿Y a quién puedes, de todos los sospechosos comunes de la 4T, a quién pueden soltar sin que dañe demasiado al partido o le llegue el embarrón precisamente al viejo pedorro?
Hacemos una consulta ciudadana. ¿A quién le va a caer la voladora?
¿A quién quiere usted que le caiga la burger?
¿A quién quiere usted que le caiga la voladora de los políticos que hay en México señalados por actos de corrupción o colusión con la delincuencia organizada? ¿Qué siente el pueblo? La gente de a pie. Vox Populi. Que hable el pueblo, que se exprese el vulgo. A través del teléfono que les va a decir en este momento el nuevo, que es el...
516-6801.
Ladra sin costo.
800-006-1000.
¿Así es el teléfono de Ladra sin costo?
Ajá.
¿Ese no les cuesta nada?
Nada.
Otra vez, por favor.
800-006-1000.
Ahí tenemos ya alguien. Hola. ¿Quién habla?
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
No se metan conmigo. Ese es un complot.
Ah, ¿tú, él es al que quieres que le caiga, López Obrador?
No, pues eso no va a pasar.
Déjenlo, es mi viejito querido.
Ahí está, muy bien, tú estás del lado correcto de la historia.
Defendiendo al viejo pedorro es estar del lado correcto de la historia.
Claro.
¿Por qué?
Es que él la está transformando.
Él está. Bueno, a ver, ya, más allá de esto que estás haciendo, ¿tienes en mente algún político actual que sientas tú que es muy corrupto?
Ya sabemos todos que es el AMLO, la verdad.
Ya sabemos todos que es AMLO, dijiste, ok.
Mira,
que es el, ¿por qué lo dices?
Va a venir por él. ¿Por qué?
Eso no va a pasar.
Ya agarraron a Don Chapo. Chapo ya cantó.
Ajá.
Y de ahí se van a ir por él.
Ya agarraron, por ejemplo, a alguno de los responsables del huachicol fiscal, que lo van a extraditar a Estados Unidos, al parecer, ahora, Argentina.
Así es. Y el que mataron de los soldados también, de los marinos, lo mataron.
Así es.
Y qué casualidad de que lo encontraran. ¡Ay! lo encontramos durmiendo y ya estaba muerto el pobre joven.
¿Tú sientes que todos los caminos llevan a Roma y todas las colas de rata llevan a López Obrador?
Así es.
No, okay. Yo creo que estás fantaseando, hermano. Pero bueno, mira, aquí la yo, trata
que cada quien... A lo que se refiere Eduardo, creo yo, es que es muy difícil que le llegue todo esto a López Obrador, porque bueno, pues hay una serie de pactos ahí entre los políticos, pero sí apuntan muchos de los esquemas de corrupción a su administración y a su presidencia.
No sé si se acuerdan que hace años él mató a su hermano.
Eso sí, no lo sé.
Yo tampoco, pero bueno.
Lo sacaron en el periódico.
Bueno, entonces, el primero en tu lista, es el peje.
Estás totalmente equivocado, que eso no va a pasar.
¿Quién? Luego sigue el señor del Transilvania.
Luego sigue Adán Augusto López, el hermano político de López Obrador, precisamente. ¿Tú crees que López Obrador no sabía todo lo que tampoco sabía Adán Augusto?
Pues no necesariamente lo sabía.
¿Sí se acuerdan lo que pasó con este, con Ruiz Cortines, no? Este Ruiz, el que, Ruiz Mathieu.
Ajá.
No pasó lo mismo.
Pues sí.
Pon tú.
Vamos okay, a ver.
Gracias, hermano.
¡Aquí va AMLO!
Gracias, carnal. Nos vemos.
¿Qué clase de gente oye este programa?
Gente informada, güey. Pues lo oíste,
no,
sí,
este güey me va a estar diciendo.
Y se ve que le gusta el programa porque hace mucho que no hago. ¡Viva AMLO! ¡Defendamos a AMLO!
Bueno.
¿Sí? ¿Quién habla?
Soy Jorge.
¿Qué pasó, mi querido Jorge? ¿A qué político mexicano crees que le vaya a caer la voladora?
Ay, pues a don Caca.
No. A ver, vamos a hablar respetuosamente. Si no, te vamos a tener que cortar la llamada.
No. A ver, cuando él dice don Caca, se refiere a López Obrador, pero bueno.
Por eso, vamos a hablar.
¿Por qué crees
con
que le va a caer a López Obrador?
Oye, qué casualidad que cuando eran otros gobiernos, él siempre decía que el presidente sabía todo. Pero cuando era él, el presidente no sabía nada.
Nada. Exacto, yo también me pregunto lo mismo. No que él
no
decía
es lo mismo
que
ser
todos
borracho
los,
que cantinero. No es lo mismo
que
estar
todos
en
los negocios jugosos. ¿Tú crees realmente que no sabía López Obrador todo lo que hacía gente como Adán Augusto, que además de todo era su compadre, su comparsa, su hermano político, se apoyaban entre ellos?
De que es un mito eso
pues
de que el presidente se entera de todo.
¿Para qué se hace menso?
¿Tú crees que el presidente no sabía de toda la corrupción que hubo en el Tren Maya, en Dos Bocas, en todas esas obras gigantescas, en donde además de todo estaban los amigos de sus hijos metidos, Eduardo? Por favor.
No lo creo.
Claro.
¿No lo crees?
Claro que,
y
claro
no creo
que... Él lo sabía todo, pero pues a mí la idea que me da de este señor es como ese chavito del salón que se cree muy gallo, pero cuando lo empinen le va a poner el dedo a todos, van a ver.
Pues sí, probablemente caigan muchos antes de... Yo, ¿sabes qué? Lamentablemente pienso igual
yo
que Eduardo. Está muy
que
difícil
no
que le pase
Obrador.
Algo a López Obrador. No que no haya él sabido muchas cosas, pero que llegue a él el asunto, lo veo muy difícil, la verdad.
Ok, muchísimas gracias, Carlos. Jorge,
los amo, besos.
Besos, hermano.
Igual,
gracias.
Besos, Jorge, bye.
Nos mando besos en la corneta.
Bueno, pues llevamos dos llamadas y dos quieren que le caiga al doble cable.
Qué grosero. A ver, ya la última, nada más para el...
Para el desempance, ¿no?
No hay desempance porque vamos 2-0. Pero sean serios. O sea, estamos hablando de cosas que se puedan probar. No
bueno,
nada más
a ver,
hablar al aire.
La pregunta fue a quién quieren que le caiga.
¿A quién creen?
¿Qué político mexicano creen o quieren que le caiga la verdura, güey? A ver, venga. ¿Quién habla?
¿Qué onda? ¿Cómo andamos?
Bien, ¿y tú?
¿Cómo andan?
Todo bien,
¿qué
hermano?
Dices?
¿A qué político mexicano crees que le vaya a caer la voladora gringa que andan anunciando?
¿Crees? ¿O quiero?
¿Crees?
Primero quieres y luego crees. Primero quieres y luego crees. ¿A quién quieres que le caiga doblada?
Es con lo mismo.
A toda la familia López Obrador. Padre, hijos, a todos ellos. Que yo quiero.
¿Pero por qué? ¿Por qué? No hay señalamiento.
Dinos por qué.
¿Tienen tiempo?
Sí, tenemos tiempo.
¿A dónde empezamos?
A donde quieras.
¿Cuántas personas fallecieron? ¿Cuántas personas fallecieron apenas?
Sí. Eso no, el tren interoceánico, dices, ¿no? En el Maya no hubo accidente, fue el tren interoceánico.
No. Uh-huh. Ah, no, en el Maya no hubo accidente, solo se...
Ahí lo que hay es un tiradero de dinero a lo bruto porque no sirve de nada y costó millones y de hecho se está pudriendo, pero completito a pocos años de terminado. Pero bueno.
Y no, eso no se descarriba, solamente hay una interrupción en la vía. No,
solamente es una cagada que no sirve de nada, pero bueno, ok.
Sí, el interoceánico, es cierto, hubo muertos, okay. Estamos de acuerdo.
Bueno, ya. Ahora dinos quién realmente crees.
Y se descarriló, dicen muchos, pues porque hubo se utilizaron materiales chafas en la obra porque se enriquecieron empresas ligadas precisamente a los hijos de López Obrador.
Uh-huh. Exactamente, ¿los hijos de quién? De López Obrador. Uh-huh. ¿Su papá no sabía? Es duda.
A ver, ya
entonces,
vamos a ser serios.
Toda la familia, parejo.
Parejo.
¿Quién, pero quién crees?
Rocha Moya.
El gobernador de Sinaloa.
Caliente.
Sí, sí, sí.
Fíjate por allá no, sí. No me sorprendería tanto.
Sí, ¿no? Que yo crea que se va a ir, es Rocha Moya.
Así si hubiera una presión importante. Adán Augusto, fíjate que eso lo veo más difícil por precisamente por su cercanía al viejo meteórico.
Pero ¿no crees que él mismo lo traicione, el viejo? ¿Cuál meteórico, pedorro?
No, ¿sabes lo que pasa? Que ya a esos niveles están, yo siento que están tan interconectados los problemas que si se fuera uno se van todos por lo mismo, ha habido toda esta protección y está tan calladito el conde en su castillo en Transilvania.
Sí, no, está bien escondido, no se ha asomado para nada.
Y con el corazoncito roto, además. Ni siquiera, güey.
Bueno, ya, güey, adiós. Gracias.
Ay, bueno, pues tres de tres.
Debería estar feliz y de garay.
¿Por qué? ¿Yo por qué? No, yo estoy feliz de que sea justicia.
Esa felicidad de los Pumas debe de durar meses.
Ah, gracias por recordarme, hermano. Número uno, superlíder de este torneo.
Que lo que quieras, pero me caes muy bien, nada más por eso.
Gracias, hermano, igualmente.
Todos lo queremos. Pues, análisis, lo que pasa es que es para balancear, hombre, no sean así. Pero no, ya viste,
trato de ser objetivo. Y aquí tres nada más de tres es pura piden, especulación.
Tres de tres piden, pues que se investigue.
Pero de eso se trataba, ¿no? De especular. Pero en fin, ya que se mencionó el tema de los trenes, pues, recientemente ya se inauguró el último, un tramo del tren suburbano que conecta Buenavista, la estación Buenavista, uh-huh, con el AIFA. Uh-huh. Y bueno, el gobierno nos había dicho que iba a ser 45 minutos de viaje.
Sí.
Y pues la verdad es que ya fueron algunas personas y pues...
¿Y qué hubo?
Dura como 2 horas el trayecto en este momento.
¿Dos horas?
Pero no hay problema porque...
¿De Buenavista al AIFA?
De Buenavista, uh-huh, Buenavista al AIFA, sí. Pero no te preocupes.
Oye, pero espérate, yo creo que en coche llegas más rápido, ¿no?
Sí, en coche llegas más rápido.
Entonces, ¿para
no
qué?
No sé si de Buenavista.
¿De Buenavista? No sé, es que no voy
porque
mucho
está
a Buenavista,
la estación de tren,
verdad,
en Buenavista.
Pero 2 horas, güey.
Sí, pero no te preocupes, porque hay entretenimiento a bordo.
No me digas.
Está el payaso Chilín, no, que se aventó el trayecto.
Te meten el Chilín para que te entretengas.
Te ponen al Chilín ahí para que te sientes y disfrutes del trayecto.
¡Wow!
Y más o menos así te entretiene el Chilín. Adelante.
A ver.
Hablando en temas de salud y seguridad, la situación está muy complicada. A nivel mundial superamos una onda que nadie esperó, nadie vio venir. No sé ustedes. A mí me dio esa maldita enfermedad. Deseo no le haya dado a nadie. Se llama alcoholismo. Pero por las caras que veo, les dio duro a varios. No, sí me dio COVID, a muchos nos dio COVID. Levanta la mano, ¿a quién le dio COVID? 1, 2, 3, 4. A los que no les dio, traigo, por si.
¿A qué Chilín
la gripa? Esa me cae bien gorda porque en el día hace calor, ¿no? No sé si haga calor en todas partes o nada más en las mías, pero me provoca gripa.
Ok, bueno, pues está bien. Ya si vas a estar 2 horas siquiera que te pongan ahí el
Ese
chileno.
Es el entretenimiento de primera que ofrece el trayecto, el traslado a través del tren de Buenavista al AIFA.
El payaso Chilín te entretiene. Oye, a ver.
Yo no sé si esté de fijo o nada más estaba ese día. Yo creo que
yo me imagino que la obra pues no está terminada del todo y no a lo mejor está haciendo el trayecto a la velocidad óptima, pero 2 horas, güey, es mucho, ¿no?
En este momento, no sé si esté todo funcionando como debe de ser, pero bueno, yo me imagino que se acelerará.
Funcionando como debe de ser, güey.
Oye,
es que no ves cómo hacen las cosas el gobierno. ¿No viste cuánto se gastaron en 2 detectores de metales para las pirámides de Teotihuacán, que han costado no sé cuántos millones, güey? Y ya hubo quien checó los precios de estas cosas y no cuestan, pero ni la octava parte.
Bueno, ya no estés jodiendo, güey. Te quiero
contar
algo.
No, es que
bonito.
Se roban la lana. Cuéntame algo bonito, porque es que hasta ahorita, güey. Mira, nada te gusta. Quieren colgar del palo más alto al gran corruptor de este país y te enojas.
No, estoy enojado.
Increíble.
Nada más pienso que eso es no entender nada y cagarse fuera de la
basílica. ¿No entender nada? O sea, ¿tú crees que la gente es tonta y que no se dan cuenta de cómo nos hicieron como quisieron?
No, yo creo que la gente
en manos del viejo pedorro que organizó una gavilla de rateros, güey, durante 6 años.
Por cierto, el día de ayer se lanzó un sondeo, los resultados de un sondeo de opinión pública hecho a nivel continental.
Ajá.
Y nos dice que los presidentes más populares con mayor respaldo ciudadano en el continente son...
¡Ay, qué hueva!
En primer lugar, con 70% de aprobación, 70.1, Nayib Bukele de El Salvador.
Nayib Bukele, ok.
Esta derecha medio extrema.
Derecha lugar, medio extrema, güey. O sea, el güey tiene que, ¿cómo se llama? Campos de concentración de humanos y labor gratuita. O sea, tiene esclavos, güey, que le provee Estados Unidos.
Sí, tiene un porcentaje de población carcelaria altísimo.
Estados Unidos ya vende gente.
Pero el respaldo del 70% de la población.
Nada más para que lo sepan, ¿eh? Estados Unidos prácticamente vende gente. Está mandando gente a países en África que nunca han estado ahí. ¿Y quién sabe qué le pasa a esa gente? Nada más por migrar.
Bueno, eso no tiene nada que ver con Bukele.
No, sí tiene que ver con Bukele. Ese güey tiene en sus cárceles campos de concentración prácticamente.
¿Tiene que ver con Bukele?
Sí, güey, porque él es parte de, ese esquema, güey. Pues dirás lo que quieras, güey, pero eso lo están traficando humanos, güey. Eso es lo que están haciendo.
En segundo lugar de los presidentes de nuestro continente se encuentra con 69.8% de aprobación, Claudia Sheinbaum.
Muy bien.
Lo cual es muy extraño, ¿no? Que haya un gobierno de izquierda y uno de derecha en el número uno y en el número dos.
Después estamos hablando solamente de popularidad, ¿no?
De popularidad, de respaldo ciudadano. Y la popularidad pues se basa en que la gente esté contenta con el actuar de su gobierno. Uh-huh. Entonces, bueno, pienso yo que con un respaldo ciudadano como este está muy
hombre,
difícil.
Hombre, la popularidad está bien padre. Es que es súper importante.
Es una forma de medición. ¿Qué dices nuevo?
Que quieras otra encuesta. Otra encuesta a telefónica. A ver si realmente es popular, Claudia Sheinbaum. No, pues vamos a ver, güey. Abre los teléfonos, güey. A ver, me gusta la idea. A ver si tiene 70% de popularidad. A ver qué dice la gente. No,
pero en este segmento de población, que es los escuchas de la corneta, no va a ser así.
Bueno, vamos a tomar unas llamadas. Oye, ¿te parece bueno el gobierno Claudio Sheinbaum? ¿Crees que merece el 70% de popularidad?
Yo creo que merece más porque la verdad es mucha gente la que recibe apoyo. Pero de que sí le caiga la voladora a López Obrador, que le caiga.
Bien, hermano, a ver otra más. Entonces, uno que sí apoya a Claudia Sheinbaum.
Jodes.
Pues tienes razón, güey. A ver, el que sigue. ¿Apoyas? ¿Sientes que Claudia Sheinbaum
yo
sí merece el 70%?
Está haciendo una gestión magnífica. Yo
creo que está haciendo un mucho mejor papel que López Obrador, la verdad.
Pues tiene una popularidad más alta que la de López
Obrador. Sí, por lo menos no tenemos un viejo obcecado y loco como presidente, ¿no? Pero bueno.
Adelante.
Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Lorenzo Cruz, de aquí del Puerco Jarocho.
¿Qué pasó, Lorenzo? Oye, ¿crees tú que Claudia Sheinbaum merece este ranking de popularidad?
La neta, mira, te voy a ser bien sincero. Esa señora, con todo lo que ha comprado, con todo lo que le han regalado, obviamente sí se lo merece. Pero pues obviamente estamos en un país tercermundista que te regalan 2 pesos, eres un dios, ¿no? Entonces ese es el gran problema que tenemos en este país.
O sea, dices que su popularidad está basada
político de los programas sociales.
En los programas sociales y el dinero que el gobierno gasta en regalar. Que, por cierto, no sé si vieron ya la deuda que han acumulado tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum en esta transformación. Y creo que es escandaloso lo que debemos.
Siete sexenios de deuda. Sí, así es. Algo complicado y estamos en un país, te repito, tercermundista, que si no nos dan 3 pesos, 2 pesos, 1 peso... Tenemos unos dioses. Actualmente el viejo pedorro meteórico, eso fue lo que
impulsó. Es lo que has logrado.
Y actualmente pues están siguiendo esa misma esa misma estrategia que les ha funcionado durante todo el tiempo que han estado y van a seguir estando así. Desafortunadamente no tenemos una contrapeso real.
No tenemos oposición. Okay, carnal. Gracias, carnal. Nos vemos ahorita. Nos vemos luego, nunca. Luego, no sé, güey, ni te conozco.
Un lechero allá en la parroquia, por favor, a mi salud.
¿Un lechero? Bueno, lechero. El hombre que reparte leche.
No, el café lechero de la parroquia, pues, es una cosa, pero
sí, porque echarte un lechero suena raro, ¿no?
Y ahora fíjate quién está hasta abajo de la popularidad de nuestro país, en nuestro continente.
En nuestro continente.
En penúltimo lugar está Javier Milei, que tiene un respaldo solamente ya del 36%.
Es que es un demente ese güey.
Y un rechazo del 60%.
¿Sabes qué creo que le está costando carísimo a Javier Milei? Este apoyo casi este fanático. Ponerse
de tapete y lamerle los zapatos a Donald
a
Trump.
A Donald Trump y a Israel, güey. Que ahorita, la verdad, el gobierno de Israel está haciendo unas tropelías inaceptables. Que una vez más, hay que decirlo, hay que separar al pueblo de Israel de su gobierno. El gobierno de Netanyahu está haciendo algo que debería... O sea, que es, a mi manera de pensar, incluso criminal. O sea, y sí, por eso es que Javier Milei, entre otras cosas, y sus actitudes de loco, güey, pues no, está perdiendo popularidad como ballena sangrando, arponeada, güey.
Pero sí, está hasta abajo. Solamente está por debajo de él. Delcy Rodríguez, la nueva presidenta encargada, la gerente que puso ahí Donald Trump en Venezuela.
La señora de Lea. No, y es más, no voy a decir porque hay mucha gente muy honrado que trabaja en esas cosas.
Pero algo se está haciendo bien en México para que el gobierno actual tenga tal respaldo ciudadano. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Y bueno, les iba a dar yo una muy buena noticia. El día de hoy hay una cena de escritores. Alejandro Rosas y Benito Taibo estarán en el restaurante Anónimo hoy en la noche, en el restaurante Anónimo, martes 28 de abril, de 7:30 a 10:30. Y va a haber charla, historia, cena, vino y ballet parking.
Nada mejor,
Se llama Un viaje de papel, es una invitación a leer los mejores libros de historia y literatura con estos dos grandes, Alejandro Rosas y Benito Taibo, es en el restaurante Anónimo.
Buenísimo.
¿Les doy el teléfono o ahí lo buscan en Google, no?
Pues búsquenlo, pero la verdad es que súper vale la pena, de verdad han gozado los que han escuchado los capítulos que hemos hecho con Alejandro Rosas, de Historia de México. En la Alejandro corneta extendida, Rizas. Alejandro Rizas, y bueno...
Y cuando está pasado de peso, Alejandro Rusas.
¿Por qué me hiciste ver eso en mi mente, güey? Acá juntándole sus...
chichotas
de rosas. No. ¿Qué tipo tan ojete? Promociona el libro y luego habla de sus sheches.
Le tengo confianza. Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Tipos de pezones.
Tipos de pezones, manden los suyos, arroba la corneta FM.
Híjole, los pezones Marisol, uno ve al mar y el otro ve al sol. Cuando están así como los discos, ¿no?
Los pezones discos. Cebolla.
¿Cómo son?
Los ves y lloras.
¡No! Si quieren participar, arroba la corneta FM en X, volvemos.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
Bueno, estamos muy contentos el día de hoy porque pues, somos fanáticos nosotros del cine, somos fanáticos del humor, somos fanáticos de la mexicanidad, y del desmadre. Y hay un proyecto sensacional que a mí me ha gustado desde hace muchos años, desde que lo vi por primera vez, yo creo que hace como 20 ya, que se llama La Familia del Barrio. Y el día de hoy están con nosotros Arturo Navarro y Sergio Lebrija, los creadores del proyecto. Bienvenidos, muchachos.
¿Qué pasó, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Corneta.
Gracias. Gracias.
Nombre
gracias,
de nada.
Gracias, José Ramón. ¿Cómo están?
Y entonces, ¿y ustedes? Qué bueno que vinieron. A ver, platícanos un poquito para quien no conozca a La Familia del Barrio. ¿De qué va este asunto? ¿De qué se trata? Bueno, mira, pero habrá que hablar de un despistado, ¿no?
Empezamos nosotros hace 20 años. Ajá. Así como nos ven por nuestras canas. Y es una producción que hicimos empezando en el 2004, antes de YouTube. Una familia mexicana anormal. Y y trata de... De la vida normal de la familia mexicana. Luego fuimos a YouTube. Luego pasamos de YouTube a tele.
A ver, pero espérate,
no te me adelantes. Para poder hacer este proyecto.
Perdón que te interrumpa. Es que tengo la duda.
Un sueño nuestro de toda la vida. Y estamos muy contentos, la verdad.
Ok.
¿Tres audífonos?
¡Ponte audífonos! ¡Ponte audífonos! Sí, póngale audífonos.
Oigan. Yo la verdad es que la primera vez que vi La Familia del Barrio me cagué de risa, me fui de espaldas y dije, los güeyes que hacen esto tienen que ser marihuanos.
Ya estamos. ¿Tú ya? Perdón, es que hubo un error técnico chiquito, pero okay. Ya lo sabemos perfecto.
Bueno, ya traes audífonos bien. Entonces, ¿son unos marihuanos o no? Porque el humor de La Familia del Barrio parece una marihuanada, o por lo menos tiene ese filo que una mente enfermiza y retorcida puede crear. Entonces, ¿así es? ¿Ustedes le hacen a eso?
No, fíjate, la verdad es que tratamos de no, porque dije... O sea, imagínate que agarra, seamos marihuanos, escribimos y nos sale increíble, pues nos vamos a estar marihuaneando todos los días.
Entonces,
y, pues, ¡qué bien!
Sí, ya sé, o sea, pero entonces preferimos hacerlo en seco, digamos. Preferimos
en seco. Sí. Oye, y el humor que maneja la familia de barrio, lo que tiene muy chido, es muy mexicano, pero es bastante retorcido. O sea, ese no sé qué sé yo que tiene la familia de barrio, ¿de dónde lo sacan? ¿De dónde abrevaron? ¿Conocen a gente así? ¿Son algunos sus amigos? Inspiró. ¿Son familiares? ¿Cómo se inspiraron para la familia del barrio?
Pues si fueran familiares ya estarían en la cárcel, yo creo. Mira.
Y ya no les dirigirían la palabra a ustedes.
Uno de ellos sí, el que se llama Pelusín, sí lo sacamos de un amigo nuestro. Ajá. Y nos dijo que nos va a demandar... que nos va a demandar ahorita que salió la película, le dije, oye, pero esto es de dos caminos, si nos va mal, también entras en la pérdida.
Pinche Pelusín.
Oye, pero más oye, que pero... nada, síguele, perdón, José Ramón.
No, digo que justo acabas de soltar la sopa, hay una película, o sea, empezaron en YouTube, luego fueron a la televisión, creo que en Comedy Central, ¿estoy en lo correcto?
Exacto, MTV Comedy Central.
Correcto. MTV, y luego ha sido podcast, ¿no?
Sí, hicimos un podcast muy chistoso donde hacían historias como de niños, como Heidi y okay. La Caperucita Roja, pero un poco más.
Pero
un poco
manchados.
Un poco con otro tipo de lengua. Que
y ahora llegan al cine con la familia de barrio, que bueno, para quien no la haya visto por alguna razón, es animación, es una película mexicana de animación, pero es para adultos.
Lo más mexicano.
Es para adultos, para niños, ¿para quién es esta película?
Exactamente no es para niños, ¿no?
Sí. Es para adolescentes y adultos.
Exacto.
No se confundan porque vean muñequitos de animación tiernos y adorables.
¿Sabes que puede pasar al revés? Porque también dijimos, no queremos que vaya el papá con el niño de 8 y que vean el póster de, porque aparte es de fútbol, salen con la camisa de la selección y digan, voy a meter a mi niño y ahí sí nos metemos en problemas. Pero al revés, tampoco queramos que llegue un güey de 27 y vea el póster y diga, no, es para niños, qué flojera. Entonces sí queremos dejar claro que es comedia animada para adolescentes y adultos.
Fíjate, yo creo entonces que lo que deben de hacer es cambiar eso y ponerlo al revés. Es para adultos adolescentes, como yo, como Eduardo.
Totalmente.
Y por lo que escucho, como ustedes, güey.
O sea, exacto. Exactamente. Sí, más
adultos adolescentes, me gusta.
Para chavorrucos.
La familia del barrio, la maldición del quinto partido.
Así es,
me encanta el título. Y ¿se puede saber un poquito de qué va?
Fíjate, cuando vamos a videocine, hace como 10, 11 meses, a presentar, queríamos hacer la sexta temporada de La Familia del Barrio, ¿no? Para tele.
Ajá.
Y nos dicen, oye, ¿por qué no se echan una peli del Mundial? Pero tienen nada más 10 meses para hacerla. ¿Pueden? Entonces lo que hicimos es preguntarle a ChatGPT y nos dijo que digamos que sí a todo. Y entonces
dijimos que sí. Y luego vemos.
Exacto. Y luego vemos, ¿no? Y entonces...
Y como nomás tuvimos 10 meses, la película dura 22 minutos. No, es broma, ¿eh? Dura 1 hora y 20.
No, entonces...
Es un largometraje.
Exacto. La verdad es que yo siempre he sido un traumado del fútbol. Me encanta el fútbol. He sufrido, me imagino, como ustedes, con la selección toda mi vida, desde 1986. Sí. Que no pasamos al mugre quinto partido. Exacto. Pero también decidimos ese tema porque pues, los mexicanos, todos los mexicanos, nos sabemos reír de la desgracia, de la adversidad, y queríamos que reírnos un poco de nosotros mismos y de las cosas tan espantosas que ha hecho la selección con nuestra psicología.
Con nuestro corazón.
Exactamente.
¿Y cómo se involucra la familia de barrio con el fútbol? O sea, ¿qué va a suceder en la película, más o menos?
Fíjate que de entrada, la familia del barrio siempre ha estado muy involucrada con el fútbol desde el principio. Hemos hecho muchas cápsulas de mundiales de fútbol. Hay una muy popular que se llama México 5-0, que no la pueden ver, niños, por favor, porque esa sí nos va a... Luego búsquenla. Pero pues la película más que nada se trata de que el abuelo recibe una noticia mala. El abuelo es el que habla así de la familia del barrio. Yo hago todas las cosas. Entonces,
cuéntanoslo como el abuelo, por favor.
Llega el abuelo y recibe una mala noticia, Eduardo. Gracias. Y entonces,
el noruego, que es el otro personaje, decide hacer algo por el abuelo, porque dice el abuelo que puede ser su último mundial, ¿no?
Entonces tienen que averiguar por qué existe esta maldición del quinto partido. Y ya es cuando nos metemos más en eso. Y una de las cosas que dice el abuelo es, tal vez la verdad es que no somos tan buenos en fútbol. Y ya, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces,
pues sí, tal vez.
Okay.
Tal vez es la verdad. Entonces, pero tienen que ir a averiguar un road trip increíble para averiguar por qué nunca ha pasado la selección al quinto partido desde 1986.
Es una pregunta que tenemos todos los mexicanos. Es interesante la premisa, me gusta. ¿Por qué, carajos?
Pero sí pasamos al quinto partido en México 70 y en México 86.
Exactamente, o sea, desde 86.
Esta es la esperanza.
Y fíjate, no, aquí hay más esperanza, Eduardo, porque creo que hicimos un poco de trampita con el título ahorita viendo, porque pues va a estar más fácil este año, ¿no? Porque hay 48 equipos.
Exacto.
Y el cuarto nos va a tocar Haití, o no sé quién nos va a tocar. Y el quinto ya está muy difícil. Pero
el quinto es el sexto, ¿no?
Exactamente. Pero pues el título es la maldición es del quinto partido, y así le pusimos a la peli.
Oye, una de las cosas que más me gustó cuando vi inicialmente La Familia del Barrio es la pasadez de Lanza.
Ajá, sí.
La manchadez. Y es que hace 20 años se podía decir todo, ¿no? Ajá. Hoy en día como que estaba un poquito más controlado, más acotado. ¿Cómo le hacen para darle vuelta y que no acaben ustedes siendo cancelados?
Sí, funados, para siempre.
¿Sabes qué? Hemos querido ser fieles a lo largo de los 20 años que escribimos aquí para La Familia del Barrio. No hemos querido perder la esencia, pero sí hemos tenido que ir puliendo ciertas esquinitas ahí de cosas que son... que no, o sea, que antes sí se podían decir totalmente al chile y ahorita hay que ser más cuidadosos. Y como dice Teco, nunca hemos querido pegarle a grupos vulnerables ni nada, sino pegar parejo, pero creemos que seguimos manteniendo el mismo humor, no hemos comprometido la esencia de la familia. Lo que van a ver en el cine es tal cual lo mismo que se veían en las cápsulas, pero a lo mejor un poquito más cuidado ahí.
Se tiene que poder decir todo, claro. Y nada más es cosa de ser un poquito más ocurrente. O sea, hay que hacerlo de manera más inteligente. Total. Y por lo que yo he visto de La Familia de Barrio, esto ustedes lo sabrán hacer de manera magistral. ¿Dónde la podemos ver? Para la gente que quiere ver la película, que dice yo me apunto, ¿en dónde va a estar?
La Familia del Barrio, La Maldición del Quinto Partido.
Exactamente. Gracias. Exacto. No se pierdan La Familia del Barrio, La Maldición del Quinto Partido. Está en todos los cines del país. Por cierto, les trajimos un regalito que aquí lo estamos enseñando en YouTube.
Ah, muchas gracias.
Ahí se las dejamos acá.
Aquí se las dejamos.
Venga, large, que ya nos quedaban large, entonces a ver qué pasa. No,
es large, ay, me encanta.
¿Es un vibrador?
¿Trae pilas y todo? Ah, ok. Muy bien, pero entonces en todos los cines, o sea, va a estar en todos lados.
¿Ya está en cartelera? Ya está en cartelera, en Cinemex, en Cinépolis, en todos, a nivel nacional.
Nah, pues ahí
y este
está,
fin de
ahí
semana que es puente.
Exactamente, es importante este fin de semana. Todos los fans que no han ido, no manchen, vayan a verla. Necesitamos que vayan a verla, se van a reír. Queremos que la gente regrese a los cines a atacarse de la risa, que hace mucho, la verdad, yo no lo hacía.
Sí, esta muy bien. La hicimos pensando que se disfrutara en el cine, está hecha a lo grande. Tiene mucha comedia, independientemente que seas fan de La Familia del Barrio o no, es para ir a pasarte un muy buen rato y reírte.
Oigan, esto que dicen me parece muy valioso porque está demostrado por estudios científicos que cuando uno ve una comedia solo, se ríe muchísimo menos.
Sí, 100%.
Que cuando la ves 100%. Acompañado.
Sí,
totalmente. Y como más te ríes es en el cine.
Exacto. Claro.
Ahí es donde se da la carcajada colectiva. ¿Cómo le dicen cuando...? ¿Cómo se llama?
¿Catarsis?
¿Qué? Eso, gracias.
Exacto.
Esa catarsis, exacto, entre todos cagándonos de risa de la misma pendejada. Claro. Es lo bonito de ir al cine.
Es un desmadre colectivo y como dices tú, Eduardo, ya vamos a usarlo. Es una catarsis de risa en todos los cines. Exacto. Está padrísima la peli.
Desmadre colectivo.
Desmadre colectivo.
Desmadre colectivo con La Familia del Barrio. Gracias, Arturo Navarro Zaragoza y Sergio Lebrijo Arbañanos, a los dos.
Oigan, los creadores.
Mil gracias, en serio. Fue muy emocionante estar aquí con ustedes y mil gracias por la oportunidad.
No, pues un honor tenerlos. Somos fans.
Exacto.
Gracias.
Y no nos la perdemos. Bueno. Les mandamos un abrazo, carnales.
¡Que viva el cine mexicano! ¡Y que viva el desmadre!
¡Y que viva el barrio!
¡Vamos! Gracias.
Bueno, gracias a los dos. Y nosotros, igualmente, tenemos un top ten delicioso que se intitula Tipos de Pezones. Mande los suyos. Arroba la corneta FM.
Cosas horribles que va a mandar la gente.
Tipos de pezones está bien.
Tipos de.
Estoy lo suficientemente viejo para recordar los pezones con los que podías marcar un teléfono de disco. Se regresaba.
¿Te gustan los pezones largos?
Largos no, pero sí me gusta que sean consistentes. Me gusta,
o sea,
que
no
haya
te gustan
un...
así que parezcan pequeños penecillos que puedas llevarte a la boca.
Penecillos que te puedes llevar a la boca. O sea, tú el pezón lo ves como un penecillo pequeño que te puedes llevar a la boca.
No, pero he visto unos que digo, wow, eso está a nada de ser un
pene. Digo que esos son para marcar teléfonos. Hay unos que son casi para marcar el teléfono. Me han tocado de todos ya en este punto de mi vida. Desde los más chiquitos hasta los que dices, ¿dónde está, güey? que y lo buscas y está casi hasta atrás, o sea, es toda la chicha de pezón. Es rarísimo. O sea, he visto unos así
sí,
también.
Sí, yo he visto también unas cosas extrañísimas. O sea, rarísimas. Chiquititos, grandísimos, que casi toda la teta es pezón.
Es pezón, es raro.
Sin pivote, con pivote gigante. Hay de todo en el
pero
mundo.
Pero fíjate, por ejemplo, está, por ejemplo, el quitapeluzas, ¿no? Que se arrastra y va dejando el piso limpio. Esos ya casi siempre son de señoras ya grandes.
Tipos de pezones, los de pay de limón.
¿Eh?
A los que se les echa leche condensada.
No. Ok. Mande sus tipos de pezones, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Y nosotros vamos y venimos. No se muevan, esto es La Corneta.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y hoy por hoy, el equipo número uno del fútbol mexicano, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, se llama Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
¿Cuánto el tiempo va a durar
más
esto?
Ganador.
¿Cuánto mucho, tiempo va a durar mucho, esto? ¿Cuánto voy a tenerte que aguantar
apenas
con esto?
Empieza. Y una de las razones por las cuales Pumas es el mejor equipo hoy en día en el fútbol mexicano, el número uno, indiscutible, está acá, número
ya,
uno.
Ya. Sí, ya te oímos.
Es que tenemos a uno de los mejores porteros del planeta, Keylor Navas, el costarricense, histórico que ha jugado en miles de Real Madrid y demás. Bueno, pues es un pilar que sostiene al equipo. Así que
¿Keylor
Pumas,
Babas?
Keylor Navas.
Ah, ok.
Y nosotros ahorita en Pumas no necesitamos un arquero. Tenemos el mejor. Okay. Sin embargo, hay otros equipos que sí cojean gravemente. Bueno, América en este momento pues no tiene a Malagón, tristemente, porque está lesionado y no va a la selección. Eso es una pérdida.
América
para
está en octavo
equipo.
Lugar. Hasta donde.
De panzazo entró a la.
Pero ayer Moisés nos dio este dato interesantísimo e importantísimo: que usualmente esos equipos, o sea, ganan más los equipos que están abajo en el posicionamiento ya en la liguilla.
Es que
a Moisés
me hablar del pasado, güey.
Bueno, pues es que
el presente
pasado
es hoy.
Sí,
y
pero
este
mira,
domingo es el partido
tiende,
de ida.
La historia tiende a repetirse.
Perdón, este sábado el partido de ida de la liguilla, América Pumas, y perdón, el siguiente domingo el partido de vuelta Pumas América cerrando en Ciudad Universitaria. Te recuerdo que América está obligado a ganar, Pumas con el empate pasa.
Yo creo
y
que sí
cierra
va a ganar América.
En su casa.
Yo creo que va a ganar América y que no va a haber ningún problema. No le veo el problema, la verdad. Pero bueno.
Pero ese no es el pedo. El pedo es que muchos equipos quisieran tener un gran portero como Keylor Navas. Y ahorita el portero mexicano en activo, más fregón de todos, pues yo creo que es el tal Arrangel, está en la selección. Pero está Paco Memo Ochoa.
Sí, Paco Memo Ochoa, este portero histórico.
Lo que daría el Mazatlán gigantesco por tener a Paco Memo de portero.
Pero no lo va a tener.
O lo
no
que
lo
daría
va a tener.
Santos.
Pero ¿qué carajos iría Paco Memo a Santos, güey? Oh,
¿por qué no?
¿Por qué iría a eso? No. Imposible, es bajar de nivel. Y él mismo lo dice.
Está en la Liga de Chipre, güey.
¿Bajar
de nivel? El Puebla,
fútbol, el fútbol chipriota es famosamente el mejor del mundo, güey.
No es verdad.
Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Que no, Chipre es una potencia.
No me puedes nombrar ni un jugador ni un equipo chipriota.
No, la verdad no.
Pero bueno, le preguntaron a Paco Memo si jugaría en otro equipo.
¿Qué es lo que más te gusta de Chipre?
No sé nada de Chipre, güey. Soy un ignorante en el tema.
Yo tampoco he ido a Chipre nunca.
No, me encantaría.
Chipre me parece que está dividido en dos, ¿no? Es un país que está dividido. Está Chipre del norte y Chipre del sur. ¿Cómo está la onda? Hay una división de Chipre, ¿sí, no? Chipre está dividido. No sé por qué tengo
Chipre
esa idea. ¿Qué
Chipre
hay en Chipre, güey? O sea, ¿qué hacen los chipriotas, güey? O sea, ¿cuál
bueno,
es la industria
que hay muy buena comida
principal de Chipre?
El turismo es muy importante.
El turismo es un lugar muy bonito, en lo turístico. Pero ¿qué hace Chipre?
Lo que sí tienes razón es que está en una isla que está compartida con Turquía.
Exacto, entonces está
la
dividido.
La República de Chipre ocupa la parte sur de la isla de Chipre.
Exacto.
En el Mediterráneo Oriental. Y
no es Mediterráneo, no es el no es, apesta un poco, pero no es el mar Mediterráneo, es Mediterráneo.
El sur es Chipre de la isla.
Te digo.
¿Cuál es la capital de Chipre?
No sé, güey.
Nicosia. Y el norte es Turquía.
Nicosia. Okay. Y el norte es de Turquía. El norte de la isla pertenece a Turquía. Es lo que yo sabía, ¿ves? Es lo único que sabía de Chipre, que está dividido.
Pero esto está mal. Dice que la población de Chipre son 1.358 millones de personas. No creo.
No, eso no puede ser.
India.
¿Quién te está diciendo eso? ChatGPT.
El internet. Pero bueno, a lo mejor lo vi mal. Pero no importa, Chipre no tiene nada que ver con lo que estamos hablando con un carajo. ¿Qué manera de...?
Yo creo que es más interesante Chipre que la liga de fútbol chipriota, güey.
Ya no vamos a hablar de eso. Paco Memo, ¿vendrías a jugar a otro equipo en el fútbol mexicano?
¿A todo esto?
América para mí es mi corazón, ¿no? América es mi casa. América fue el club que me abrió las puertas, que me formó como jugador, me formó y me forjó mi carácter para enfrentarme a la vida. Hubo opciones de regresar a México y en ningún momento las consideré, ¿no? Yo decía que yo de México y va a pasar, en México solamente podía jugar en el Club América y no me veía jugando en ningún otro club.
O sea, okay, América. Y ya.
Pues es que te digo, o sea, es, no sé, güey, estás acostumbrado a una cosa esplendorosa y pues de pronto, ¿qué? Santos, güey. No, es que es eso. Pues no, la verdad.
Bueno, por otro lado, si usted no quiere divorciarse, le interesa mantener su matrimonio, escuche con atención el consejo del doctor García a Cristian Martinoli. Adelante.
Consejo para no divorciarme: no te cases.
Pues sí. Ese es infalible. Si no estás casado, no te puedes divorciar.
Oye, el otro día me estaban informando que de todos los episodios que hemos hecho en La Corneta Extendida,
ajá,
el más escuchado es el encuentro con Luis García y Cristian Martinoli.
¿Y sabes qué?
El número uno.
¿Sabes qué? Yo creo que ahí se queda algo que va a tener que suceder. Tenemos que encontrar la manera, porque yo gocé como pocas veces con estos señores, o sea, con el doctor y con Martinoli, de verdad, la pasé más que bien. No me extraña que haya sido el episodio más oído, porque me divertí mucho, güey. No quería que se acabara, la neta. Me la pasé requete bien. Entonces ahí queda una tarea.
Sí, hasta celos me estaban dando, culé, ¿no?
Algo que... Bueno, güey, pues tú estabas muy atentito, ¿no? Muy atentito.
Sobándole su pelón a Luis García.
Tú estabas muy atentito con... Claro. Acá, ay, mi Martinoli, la chica. Pues qué.
Soy fan, sí, de los, güey, dos.
Yo, claro, también.
Pero bueno, ahora vamos a escuchar un mensaje de Joel Wiki.
Pero creo que Martinoli sí está mal de la cabeza, güey.
Yo también creo que Luis es más normal, increíblemente.
El que está
desquiciado es Martinoli.
Sí, yo creo que incluso...
Deliciosamente desquiciado.
Vi ahí unos rasgos cuasi criminales, güey. O sea, y es muy educado y todo, pero sí.
Es muy amable.
Dije, órale con este güey.
Bueno, ahora con ustedes Joel Wiki, que fue un gran jugador mexicano. Hoy en día es el entrenador del equipo Cruz Azul, que está en la pelea, está dando la batalla dentro de la liguilla del fútbol mexicano. Uno de los cuatro grandes equipos del fútbol. Y nos tiene un mensaje. Bueno, más bien tiene un mensaje a la afición del Cruz Azul. Es que ya ven que el Cruz Azul en las liguillas es muy preocupante, porque luego llegan a la final y las Cruz Azul le dan.
Sí. Les pasa. Les pasa de repente.
Adelante, Joel Wiki.
Ah, y recuerden, la liguilla no está muertiña.
¿La liguilla qué dijo?
No está muertiña.
Muertiña, bueno, ya sabes, ¿no? Cuando la ves muertiña, que dices, ya está, no, muertiña,
no,
la niña.
No está muertiña.
No, está descansando, está en reposo, está tomando aire.
Ya es una, ¿no?, cuestión casi bíblica aquí, la de un ser. Es como que al tercer día resucita.
Es el tercer día, le toma 3 días. Oye, güey, ¿de verdad te llevo tu paquete de capsaicina, güey? Es milagrosa, güey.
Ah, sí. O sea, sí sentiste... Acá,
o sea, yo de pronto... Güey, no te veía así hace años. No te veía yo así.
Te lo vamos a agradecer.
Qué barbaridad, güey. Por casa. Verdad.
Así sí, que venga. Sí. Porque eso sí no tiene bronca, ¿no? Es nada más puro chile.
No, es puro chile. Son pastillas de chile. Capsulitas de chile. Fíjate que no he tenido la curiosidad de morderlas a ver si saben a chile.
Chuparlas.
Es que es un aceitito de chile.
Muy bien, bueno.
Extracto de chile.
A lo mejor te sirve hasta para sazonar algo, ¿no?
No me
lo echas ahí en tus huevos, a ver
la
qué
almeja.
Pasa.
La almeja.
Exacto.
La almeja china. Para sazonar la almeja.
Bueno, ayer se dio un evento conmovedor, de verdad, algo increíble. Se reunieron en no sé qué evento de comentaristas deportivos. David Faitelson y su otrora mentor, su padre deportivo, su padre profesional.
Sí.
José Ramón Fernández. No, 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 no.
Y sucedió algo muy bonito. Sucedió algo muy bonito. Hubo un momento de, pues, de homenaje, de reverencia, de cariño.
Reconocimiento.
De reconocimiento. Cuando Faitelson se levantó y le habló a José Ramón, que estaba ahí abajo, en el público.
Es que estaba sentado.
Estaba sentado José Ramón, sí. Y le habló de esta manera.
Espérame, David es altísimo y José Ramón es muy chaparrito.
Todavía estaba abajo.
Yo creo que José Ramón sí le da por las nalgas, ¿no? A Faitelson.
Le dio muchos años por las nalgas, ahora le da por abajo, más por para rodilla. Abajo todavía.
Adelante.
Bueno, muchas gracias. También quiero extender la mano a mi maestro. Podría haber pasado muchas cosas, pero yo soy un hombre agradecido y siempre lo voy a hacer. Públicamente, si en algún momento me equivoqué, le suplico a los restos, una cuestión de José Ramón y yo.
¿Le llamaste cocainómano?
Por favor. Si en algún momento me equivoqué, José Ramón, yo de todo corazón, porque muchos años estuvimos juntos, y en realidad usted fue como un padre para mí. Y yo lo veo a los ojos y me equivoqué. Espero que le agradezco mucho a Toño y a la gente de... A Jesús, que me ha dado esta oportunidad. Yo la pedí, no estaba nada preparado. Pero yo creo que en la vida siempre hay que plantarse y dar la cara, y yo me equivoqué. Y bueno, nada, tendré que vivir con eso. Y yo siempre trato, porque usted me conoce bien, fue un padre para mí. Estuve mucho tiempo juntos, en las buenas y en las malas. Pasamos muchas batallas juntos. Y al final del día creo que yo me quedo siempre con la parte positiva de las personas. Le ofrezco una disculpa a José Ramón si en algún momento lo ofendí. Usted es mi maestro. Gran parte de lo que soy hoy se lo debo a usted.
Ya.
Sí, qué barbaridad, llorar. Qué bruto.
Últimamente se la pasa Faitelson ofreciendo disculpas, ¿no? Por aquí, por allá y por acullá. Pues
mira, pero cuando está uno bien, comete errores...
Eso es sí, lo que siempre he creído.
Cuando
que,
uno
que
comete errores, hay grandeza en
reconocer
una disculpa
y ofrecer una disculpa. Porque si la persona con la que tuviste una disculpa no lo reconoce, o tú no se lo reconoces a la otra persona, pues entonces no se está entendiendo, ¿no?
Pero miren,
no sabes.
No soy Toño Esquinca, pero la verdad es que uno se siente mucho mejor. Si cometiste un error, al momento de reconocerlo y ofrecer una disculpa sincera, no arreglas el error que cometiste, pero sí tiendes un puente a la comprensión, al entendimiento. E
sí,
incluso al perdón.
Esquinca, güey.
Al perdón de esa persona que te dice, pues sí, la cagaste, me caíste muy mal, me pareció terrible,
pero
ya pasó.
Chido.
Ya lo podemos dejar en paz. Yo creo que hace bien David Faitelson, la neta. Hace bien.
Ah, pero ahí no paró la cosa. La cosa se puso todavía más agresiva cuando el comentarista Odín Cialis, también del periodismo deportivo, se paró frente a David y le dijo lo siguiente.
Porque ese anciano, esa persona tan grande que ves de 80 años, lo único que ha recibido de ti es eso. Y yo te lo vengo a exigir a ti. Te agradezco mucho que te pares enfrente de todos, como lo sabes hacer, que a partir de hoy respetes. Ojalá respetaras a todos y dejaras de vivir pidiendo disculpas. Fuimos amigos, fuimos compañeros. Te pido ese respeto. Aquí de frente. ¿Ok? Que recuerdes cuántas veces te hice el trabajo. Gracias.
Te hice el trabajo.
¿Qué trabajos les hacías?
Okay. No sé qué trabajo le haya hecho, pero no, a lo mejor le hacías chambitas.
No sé qué chambita le haya hecho, pero ya estarle reclamando la chambita, no sé, güey. Bueno, lo que pasa es que ahí hay una rencilla de años, ¿no? Entre el señor Cialis y este...
Eso es lo que logro entrever, que Odín Cialis y David Faitelson tienen algún tipo de historia.
Pues dice Cialis que él hacía el trabajo, ¿no? Y que el otro se lo apuntaba, se lo adjudicaba. Pero bueno, yo creo que hay que dejar pasar las cosas. No se peleen, no se enojen.
Pelear, es de gente madura,
exacto,
reconocer.
Y luego decirle, este anciano se me hizo grosero.
Se me hizo muy grosero.
Este anciano. Espérate,
pero anciano, güey, es grosería. Si tiene 80 años, es un anciano, güey.
Me
no
sonó
no
despectivo. Este señor. ¿Por qué decirle a alguien anciano? Yo siento que sí es un poco grosero.
Decir anciano.
En tu caso, o sea, que en tu caso, a ver, oiga, anciano.
¿Por eso insistes en anciano meteórico?
No, se le dijo viejo y ese, la verdad es que se merece todo mi desprecio por el daño que hizo el viejo pedorro.
Bueno, ya, ¿para qué te lo recuerdo? damas y caballeros.
¡Anciano obtuso!
Y también tendremos el día de hoy un estupendo top ten.
Así es.
Está terrible. Yo no sé quién es el enfermo. Bueno, sí sé quién es el enfermo. Se le ocurren estas cosas. Es Guillermo Hinojosa, nuestro jefe de información. Ajá. Que pues, es un dementazo. Y el día de hoy propone tipos de pezones.
¡Mande los suyos! Sus tipos de pezones, no sus pezones, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Tipos.
¿Los Morita Ricolino?
Morita Ricolino, güey. Lo vi. Lo vi, los antena, que en invierno captan mejor la señal.
Sí. Claro, sí. En el frío. Bueno, los de perchero, porque ahí puedo poner mi chaqueta.
No me digas. Arroba de tendedero, ¿no? FM,
o de
porque
tendedero.
Ahí puedo dejar mis mecates.
Pues no. Ahí puedo colgar mis mecates, los de azotea.
Hijo. Bueno, mande los suyos y y no se vaya, que regresamos con más estupideces a este su programa de confianza, La Corneta.
La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music. Avéntate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Perdonen ustedes el encaje, pero vienen los premios Spotify a lo mejor del podcast en nuestro país. Y tenemos el gran honor de estar nominados en la categoría del aire al podcast, en compañía de amigos, ídolos y gigantescos titanes de la radio. Así que para que ganemos, pues necesitamos de su ayuda.
¿Cómo nos pueden ayudar?
Lo que sea su voluntad, su merced, un voto ahí en Spotify.
Vayan ustedes a Spotify, ponen como si estuvieran buscando una canción del aire al podcast. Ahí les va a salir una pantalla en donde dice votar. La abren y encuentran a todos los nominados.
Los demás ustedes, no importan en este momento.
Van directamente a la corneta y hay una cosa que dice un menos, un cero y un más. Entonces le ponen, si tienen cuenta premium, 3. Y son 3 votos. Yo mismo lo estoy haciendo en este momento, votando por mí mismo, por este programa, por el nuevo, por Eduardo y por mí. No, un, dos, tres votos.
¿Votar por ti mismo?
No me da pena nada ya. No me da pena tampoco mendigar el voto. No me da pena extorsionarlos, incluso diciendo... Que podría yo incluso caer en depresión y quitarme la vida. Si no ganamos
el premio Spotify al podcast.
Y es más, al podcast, me cargo al nuevo y Eduardo también.
No. Todavía a mí, pero el nuevo tiene muchos años más que aportar a la radio.
Me importa poco. Entonces, se va la vez.
¿Tú ya votaste nuevo?
Justo lo estoy haciendo así, es que estoy siguiendo las instrucciones que acaban de dar.
Flaquita. Yo aquí estoy votando 3 veces por mí y me da hasta pudor, güey. Me siento sucio, güey, hacer
¿Pero
esto.
¿Pero por qué te sientes sucio? No te sientas sucio. No, tú hazlo. Pero bueno.
Y luego pues lo voy a compartir aquí en mis historias.
Yo también. Y le voy a poner aquí el link para que ustedes puedan fácilmente nada más picar el link e ir y votar por nosotros también. Se los vamos a agradecer muchísimo. Sí. Háganlo, por favor. Así que ya se les dijo, necesitamos de su ayuda.
Es que está muy cañona la competencia, güey. O sea, son de verdad monstruos.
Así es. Sea, bueno, pues ahí está.
Radiofónicamente hablando, ¿no? Nada más.
Sí, bueno.
Pues son nuestras amistades.
Pero también son monstruos, sin duda.
Sí, unos más que otros, no voy a decir nombres. Saludos, Marco Regil.
Por ejemplo. Bueno, ya lo saben, voten por nosotros. Muchísimas gracias.
No voten por Marco Antonio Solís.
No, ni voten tampoco por Marta Figueroa, ni por Marta de Baile.
No es Marco Antonio Solís, güey. Es Marco Antonio.
Ya sé, es Marco Antonio Regil, no importa.
Bueno, pues ahora sí vamos a la información rápidamente. María Cel, esta. Actriz, conductora, comediante, una de las mejores improvisadoras que
influencer.
Influencer.
Dueña de negocios. Es una mujer que lo hace todo y lo hace bien. Y además es agradabilísima.
Es simpática,
lista,
es sencilla, es guapísima. Es guapa. Todo tiene María Cel.
Es.
Y anda haciendo una telenovela. Y anduvo por ahí por los camerinos entrevistando a sus compañeros de la telenovela, preguntándoles cómo pitan.
Sí, y es una buena pregunta, o sea, porque el verbo pitar se presta para que María Cel haga lo suyo con esta bromita y le salió buena. Adelante, querida María Cel.
Hoy voy a preguntarle a mis compañeros de la novela Corazón de Oro cómo pitan. Yo pito así, miren. Pit, pit. Vamos a ver cómo pitan ellos.
Oye, Cintia, una pregunta. Tú,
dímelo.
¿Cómo pitas?
¿Yo cómo pito?
Oye, ¿tú cómo pitas?
¿Cómo pito? No, mami.
Oye, Gabriel, ¿tú cómo pitas?
¿Cómo pito?
Sí, sí. Gabriel Soto.
¿Cómo pitas, pito?
Oye, Gala, ¿tú cómo pitas?
¿Yo cómo pito? El
claxon. Salamón.
Juan Pablo Gil, ¿tú cómo pitas?
¿Cómo?
¿Cómo pitas?
Pito. Pipi.
Aprovecho. Eso.
Además, come pipí. Encima de eso.
¿Cómo pipí?
¿Cómo pipí?
Pues sí, güey.
Está difícil comer pipí, ¿no? Bueno, no. Pues mira, ahí depende del artículo, si es el pipí o la pipí.
Porque puedes beber y comer. La pipí. Sí, y puedes comer el pipí.
El.
Ahora, no comerlo, porque eso sería horrible. Sería realmente horrible. Es de escena de terror. Bueno, pero
necesariamente es como
degustarlo.
Comer viril, tacos de viril, que es el miembro del toro.
Fíjate que ese tipo de cosas creo que ya es demasiado.
¿Por? No quieres comer.
¿Has probado el viril?
No, nunca he probado el viril. Yo tampoco. He probado las criadillas, que son los testículos del toro.
No me gustan tanto las criadillas, es como muy chicloso.
Es muy duro de masticar. Sí.
No, creas que me encantan.
Estaban mal preparadas.
No, a mí no.
O sea,
no
a ti tus huevos mucho de toro te gustan suavecitos.
Sí, y vivos. No sé, no son mi platillo favorito, la verdad.
Pero el viril yo sí lo probaría, nada más por decir, pues he comido tacos de viril.
¿Y viril de burro?
Pues es de cuando haya una cuestión más amplia, ¿no? Mayor número de comensales, porque da para todos.
O sea, en serio, para...
O sea, come una familia de 12 con eso.
De 12 pulgadas.
Okay. Hijos, hoy hay pura de comer.
De burro. No sé, güey.
Hay pura
no
de burro para ustedes, provecho.
Bueno.
Ay, ya, papá, ya no puedo más. Ya
estoy lleno. Estoy lleno. Ya me llené. Digan, ya estoy satisfecho, ¿no? Ya me llené. Pues que eres bote decían, de basura, ¿o qué?
Pues que eres camión, eres exacto, costal. No, no te llenaste, ya estás me llené. Satisfecho. Ah, pero está bien, o sea, también es una... fregaderas, pues ya te llenaste, ¿no? En inglés
ya
no
estoy
dices
satisfecho.
I am satisfied. Dices I'm ahora, full.
Si estoy llevas lleno a una amiga a cenar y así te dice, ya estoy satisfecha. No, chiquita.
No, espérate.
Espérate tantito, ¿cómo? ¿No guardaste un lugarcito para el postre?
¿Un huequito?
Y así, ¿no?
Bueno,
Galilea, ¿en qué momento te convertiste en un viejo cochino?
Yo creo como a los 13 años.
Yo también siento que desde que era niño ya era un viejo cochino.
Era un viejo enfermo.
Y solamente he estado llegando a mi plenitud como viejo cochino y verde.
Ah, no, estás llegando a tu mega super plenitud.
El momento del viejo cochino ha llegado, ya soy.
A Dios gracias, sigues casado, si no serías un catálogo de enfermedades de transmisión sexual, güey. Estarías enfermo de todo.
Dejemos eso en paz.
Y una sonrisa así de oreja a oreja.
De oreja a oreja. Pero bueno.
Pero ya estaría ciego de sífilis o sordo de sífilis.
¿Tú crees así como Al Capone o como...?
Ajá, como Beethoven.
¿Beethoven?
Como Schubert.
Mozart fue el que creo que murió enfermísimo de quién sabe cuántas cosas horribles.
Casi todos ellos. Schubert se rumora que también murió de sífilis. Y Beethoven se rumora Beethoven que perdió el oído por la sífilis, precisamente.
¿Fue precisamente por la sífilis?
Pues se rumora, no hay una prueba fehaciente.
Malditas
no
enfermedades de transmisión sexual. Luego el SIDA se llevó a Freddie Mercury, güey.
Sí.
Y en cambio, no sé.
No, o sea, no, ¿por qué? Es un programa buen pedo, güey. ¿Por qué quieres
por
ahora
qué no,
matar
¿por qué
a alguien
no le da
de
sífilis?
SIDA?
¿Por qué no le da sífilis a, no sé, güey?
Papi.
Sífilis en el ojo.
Se puede, sífilis en el ojo, sí, sabe el poder, ¿no?
Se llama tutupiche.
Tutupiche está acá. Tutupiche. Vamos a la siguiente nota. Vamos con... Galilea Montijo, siempre amable, siempre simpática y siempre educada, platicando con Yuri, la cantante, y Yuri también tiene muy buen sentido del humor, qué dupla, ¿no? Imagínate agarrar la peda con Galilea y Yuri.
Creo que Yuri ya no bebe, porque ahora es cristiana, pero
Galilea, sí.
Galilea debe de ser muy divertida en esas lides, ¿no? En la fiesta.
Yo la he conocido profesionalmente, siempre me ha caído a todo, pero nunca me he empedado con ella.
No, yo tampoco. Y nunca lo vas a hacer.
¿Quién sabe?
Nunca te van a invitar. ¿Quieres que te invite, Galilea? Vamos a empezar, güey, este fin de semana.
Ah, bueno, saludos, Galilea, y salud. Vamos a escuchar entonces este diálogo que tuvieron estas dos grandes figuras de la artisteada nacional.
Oye, güera, es que hace ratito fui
ya no soy nada.
Al baño. De repente estoy, ya sabes. ¡Oh!
Ay, yo también lo escuché.
Vocalizando.
Yo también lo escuché vocalizando.
Yo decía, güey, así yo vocalizo las mañanas. ¿Quién me está copiando?
¡La güera!
¡La güera!
Es que hay que vocalizar, mana.
Hay que vocalizar todos los días.
Hay que vocalizar.
Yo de otra manera en las mañanas luego, pero vocalizo.
Ok.
¿Tú vocalizas antes de entrar a la corneta?
No, no, la verdad no, pero...
Como nos enseñan en la escuela.
No.
Y esas cosas, ¿no?
No, y se me hace molestísimo. He visto gente que lo hace, así que vamos a grabar algo y el güey que tienes junto... ¡Cállate, idiota!
Habla y ya, güey.
Deja de hacer eso, payaso.
Pinche programa de radio trespecino y tú estás acá calentando la garganta.
O haciendo...
¿Llegó algo nuevo?
Nada, muchachos.
¿Nada? ¿Nada? ¿Es llamada la fruta reina y no nada, llega nada?
Absolutamente nada.
Nada.
Chale. Vamos, qué triste. Hazlo con nosotros nuevo.
Va. Nariz.
Nada.
Nada.
Bueno, naranjas.
Se intenta.
Bueno, ni modo. Ahora vamos a escuchar la triste historia de José Eduardo Derbez y el guapísimo asistente del ginecólogo de su esposa.
No me digas, no me digas.
Adelante. Es que los temas ginecológicos, los temas de embarazos y parto, no, o sea, si yo les contara lo que viví en el parto de Sofía, fue una cosa brutal. Pues,
sí, sí, los partos son una cosa brutal.
Pero unos más que otros, hay unos muy amables y muy sencillos. Y hay otros programados, no. Hay cesáreas, y hay otros que son de verdad, wow. La emoción, la adrenalina no terminaba, o sea, no paraba, no frenaba y no se acababa nunca. Yo además tengo unas imágenes que me persiguen en las noches de lo que veía a los médicos hacer en ese momento. Güey, con el brazo metido hasta el codo.
No.
Y otro güey encima de ella dándole precisamente con el codo en la panza para tratar de empujar al bebé.
Pobrecita.
No. 24, 26 horas.
De Oigan, por cierto, si quieren oír todos esos cuentos, pero de boca de quien trajo al mundo, al joven Vidgaray, y no estoy hablando del joven Vidgaray con el que estoy hablando, sino de su hijo. Escuchen el podcast de Sofía.
Mamá las influencias.
Exacto, mamá las influencias. No le pueden oír, por cierto.
Lo pueden oír en Spotify, lo pueden oír en YouTube, en Amazon. Está en todas las plataformas donde hay podcasts.
Se pone
cierto,
bueno, ¿eh?
Ya está en las listas de podcast en ascendencia. Bien, ahí la lleva el podcast bien. De Mamá las Influencias. Son tres actrices mexicanas, Sofía Rivera Torres, Elsa Ortiz y Adianés Hernández, contando sus experiencias con la maternidad, con el parto. Pero se pasan de aztecas. Sofía no se guarda nada, güey. Ya no tengo intimidad, todo lo cuenta.
Pues si se quieren enterar de todas las cosas que Eduardo les oculta en este programa, vayan al podcast de Sofía y entérense.
Malas influencias. Pero bueno.
Malas influencias, venga.
El punto es que José Eduardo Derbez fue al ginecólogo con su esposa y estaba muy guapo el asistente del ginecólogo. Y eso se lo hizo notar su esposa, José Eduardo.
Ya viste qué guapo
el asistente. Tenía unos dedotes.
¡No! Venga, José Eduardo.
Tocayo de los dos, venga.
Me acuerdo perfecto. El asistente del ginecólogo de Paola, que es un gran amigo. Paola, como una semana antes, me dijo: estábamos platicando el ginecólogo. Ay, sí, súper buena onda la chingón. Me dice: no, hizo su ayudante está guapo.
Disculpa.
¿Cómo?
No entendí. Y soy cero celoso, o sea, el menos celoso del mundo. O sea, de hecho, mi mujer es como de. ¡Te vale madres!
¡No te importo! ¿No?
Pero ahí sí fue como un...
¿Cómo?
Sí sabes que él... O sea, está ahí cuando...
Sí. Y va tú ahí, ¿no?
Sí. Sí me dices que me lo puedes decir de cualquiera, pero no del que está ahí.
De ese sí no.
Exacto. O sea, sí. ¿No?
Sí.
¿No?
Ajá.
Y lo peor es que sí está mono el cabrón. O sea, le dije, sí está mono. O sea, todavía le dijeron no. Le hubiera dicho, güey, ¿cómo dices, mamá? No, sí. Entonces yo sí dije,
Yo nunca diría de un güey que sí está mono. Se me hace medio como
¿mono?
Tía, güey.
Sí, está mono. Lo veo mono.
Ay, sí está mono el güey. Pues ni modo, es que en esas líderes, pues ya te tienes que súper relajar, ¿no? Pues está guapo el asistente.
Pero ¿sabes qué? Yo será que ya estoy muy viejo, pero pues sí, pues goza, adelante, pues que está guapo, pues velo.
Pues sí, yo también creo que hay que relajarse al respecto. José Eduardo también, ¿no? Me está contando ahí nada más como que...
Además, acuérdense que o sea, uno nada más está aquí experimentando la vida, cruzando por ella. Los celos son una estupidez. Las personas no nos pertenecen.
Exacto,
estamos juntos por otras razones. Incluso, bueno, hombre, pues si no, a mí nomás no me digas nada y ya, güey.
Cada quien en sus cubas.
Velo, velo, cada quien en sus cubas.
¿Esa es tu postura, tu política? De cada quien. ¿Preferirías no
enterarte? No, o sea, no, bueno, o sea, ya.
O sea, si la doctora en esas largas temporadas que estás aquí en México, pues te extraña y demás, y prefieres, pues ahí se va, los brazos de otro doctor, ¿preferirías no saberlo o que te lo contara?
Fíjate que no lo sé. O sea, si eso fuera, si eso así sucediera, no sé qué preferiría. ¿Qué pre? ¿No? ¿Qué pre? ¿Estarte preocupando por ello o nomás
ojos enterarte? Que no ven, corazón que no sé.
Corazón que no sé. No sé, güey. La verdad, no sé qué responder a esa pregunta. ¿Qué preferiría?
¿Y si te lo dijera, qué harías?
Eso sí, tampoco lo sé. Tendría yo que hacer un
análisis. Te irías como hilo de media, güey.
Tendría que hacer un análisis sesudo del asunto, ver el porqué, ver si todavía quepo en el esquema. Digo, si y si no.
Si es posible.
Si es posible
caber cuatro,
en el esquema.
Cinco o seis.
Porque además de todo, pues como te digo, pues uno está, pero no es indispensable, ¿no?
Ah, o sea, es indispensable.
Y las cosas cambian y las cosas pueden ser de una manera o de otra. No lo sé. Si llego alguna vez a ese puente, veré si lo cruzo.
Muy bien. ¿Cuánta pero madurez no en este señor? Me preocupa, se va a ir a pique el programa, se va a hundir. Antes de que eso suceda, ya llegó a su culmen, al momento más álgido, el top ten. Así que es. Se llama... Tipos de pivotes. Ah, no, de pezones.
Pezones.
Tipos de pezones.
Tipos de pezones. Bueno, ahí les va una lista larga que ustedes mismos produjeron. Esto salió de sus enfermizas mentes y Memo Stil, el jefe de información de este programa, solamente pues salió a la pizca y encontró lo mejor. Vamos a empezar por la número 10. Tipos de pezones, los divorciados.
¿Cómo son? ¿Cómo son?
Están bien separados, pero si los juntas, todavía se llevan. Sí. Sí, 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 tipos de pezones.
Qué bonito es cuando los puedes juntar, ¿no? No todos se pueden juntar.
No, hay unos. Es que si son muy. Sí, si hay escasez.
O sea, los míos no los puedo juntar.
No, no, pues no. No te tendrías.
Con los tuyos sí podría.
Sí, sí, pues sí. Y unos besitos de ombligo, ¿no?
No, también. No, qué asco.
Pero, los
mira,
divorciados...
Si nos está funcionando también nunca cruzar esa línea, yo creo que así nos debemos de morir.
Y la verdad, yo creo que no dan ganas, güey. No sé.
Cero. Cero.
No dan ganas. Bueno, vamos al otro tipo de pezón, que es el número... ¡9!
Tipos de pezones.
Tipos de pezones.
Los tímidos. Casi no se asoman nunca.
Casi no se asoman. ¿Nunca has visto cuando no hay así mucha gran abundancia en el frontispicio? Uh-huh. Luego los trajes de baño se desajustan, se desacomodan. Y tienen que andar con más cuidado las que tienen poco. Porque se les mueve todo. Entonces de pronto se mueve.
Se sale el sol.
Y salen dos soles de pronto. O sea, Y pues, se mueven porque no hay nada que detenga el bikini, ¿no? Eso pasa mucho con flacas y clavados. Tengan cuidado.
Bueno, están otros, por ejemplo, están los tipos de... ¿La número?
8.
Tipos de pezones. Los abuelitos que viven lejos, porque ya muy poca gente los visita.
No. Visiten a sus abuelitos. No los dejen solos. Y vayan y denles unos besitos. Unas palmaditas. Algo, ¿no?
Unos garnuchazos.
No sé, también, por ejemplo. O unos buenas lambidas. ¡Vamos a la que sigue, que es la número
7!
¡Tipos de pezones!
Los botón rojo.
¿Eh?
Botón rojo. Cualquier roce enciende las alarmas.
Ahí te va la número
6.
¿Qué te parecen los pezones en tipos de pezones? Los pezones fit.
Fit, así
se
como
ponen duros después de 3 sentadillas. Pezones fit. Deberían de estar duros desde antes de las sentadillas, ¿eh? Pero bueno.
están otros, es lo que yo iba a decir exactamente, ¿cómo están las sentadillas? Deberían de estar ya listos y atentos desde antes.
Exacto.
Tipos de pezones, los cerveza al tiempo.
¿Perdón?
Nomás no dan ganas de chupar.
No me digas. No. O sea, aunque esté a tiempo la cerveza, a mí me dan ganas de chupar. Lo mismo con los pezones. No importa, pero sí, bueno.
¿Todos? ¿Todos?
Casi todos. Tendrían
nunca
que estar
te has
muy
hecho
gachos.
Rosca, nunca has dicho esto. No, sí, no,
tendrían que estar muy gachos. Muy.
¿Y cómo serían los más horribles? ¿No? Así, gachos.
Tú los viste junto conmigo.
Oh, no me recuerdes. Vamos a la que sigue.
Tú
la
los
número.
Viste y sí, los tocaste sí. Junto conmigo.
¿Cinco?
Tipos de pezones, los de perchero, donde puedes colgar tu chaqueta. Hasta dos.
Y estaban también los de tendedero, ¿no?
Los de azotea.
Colgar tus mecánicas.
Los de tendedero, te voy a decir.
Wow. Ok, tipos de pezones, la número.
¿Cuatro?
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tipos de pezones, dale.
Los de coco mal pelado. Llenos coco de pelo alrededor. Coco mal pelado, güey. No.
Güey, yo tengo pezones de coco mal pelado.
Bueno, pues sí, pero eres hombre, es normal que tengan pelos, pero... No, también a veces hay pelos en los de mujer, ¿no? Pero pues casi siempre las mujeres los retiran.
Sí, yo he retirado alguno que otro con los dientes.
De plano.
Sí.
¿Un pelo?
Uno así suelto que había por ahí alguna vez.
Y lo quitaste a cañaca.
Ya que andamos por aquí.
Déjame hago jardinería, ¿no? Voy a dejar esto mejor que lo que encontré. Paro, ¿sí? Mejor de lo que lo encontré, güey. Sin este pelo.
Okay. ¿Qué número sigue?
Tres.
Tipos de pezones.
Este güey no lo entiendo. Los rayos X hacen que se me vea el hueso.
¿Qué? ¿Cómo que se me ve el
hueso?
O sea,
no hay hueso, ¿no?
¿De qué hablamos?
¿Cómo que hacen que se me ve el hueso?
No sé, güey, no entiendo. Bueno, la que sigue es la número.
Espera, hay otro, espérame.
A ver, ¿qué?
Están los FM. ¿Eh? Los giras y los giras a ver si agarra la señal, ¿no?
Onda corta. Es bonito estar sintonizando el radio. Yo me acuerdo un viaje en carretera.
¿Sí? Gracias, nuevo.
¿Te acuerdas de ese viaje en carretera?
Uy, sí, que la traías como colilla de cigarro, güey, con el pezón entre los dedos.
Ella venía en el asiento de adelante, yo en el de atrás, y acá, jijiji, jujuju, jajaja. Yo dije, a ver, esta manita, ¿verdad? Y de repente ya estaba yo sintonizando el radio por los dos lados del asiento, güey.
Sí,
yo todo el mundo haciéndose, güey.
Este güey viene atascándose las chichas estas, pero valiendo el corte. Veníamos como siete personas en la camioneta.
En una gira, güey, acá.
A ver, está ¿y cómo sonaba nuevo cuando le hacías?
Ya casi vamos a llegar. No, todavía no.
Sintonizando ahí.
Ah, qué bonito fue eso, ¿eh?
Sí.
Y el que iba manejando no se daba cuenta porque te venían poniendo atención al camino, ¿no?
Pero yo sí me di cuenta, güey. Yo venía atrás del que venía manejando y decía: este güey es un descaradazo.
Y a ella
nada le vale.
Más yo, ella estaba muy contenta, que era lo único que importaba. Pero bueno.
Y se veía bien. ¿Eh?
Sí, muy.
¿Y luego
vamos a la que sigue.
¿Paró eso en algo? No,
fíjate que no se llevó a cabo, no me acuerdo por qué. Creo que llegando ya, porque ella iba de trabajo también, entonces tenía cosas que hacer y ya no se concretó, pero quedó en ese bonito recuerdo. Muy estar bien. Jugando con, sintonizando el radio en la carretera, ya no me acuerdo ni a dónde era la carretera, pero bueno.
La que sigue es la número.
Dos.
Tipos de pezones.
Tipos de pezones. ¿Sabes qué, güey? Es que no los logro recordar, güey. Los tengo aquí en la punta de la lengua, pero... ¿Por qué será tan bonito eso? O sea, que
es pues carne. Es que es placentero para todos. Los dos involucrados están contentos, ¿no? Porque nunca te lo han hecho a ti.
Claro.
O sea, es muy agradable. Es bonito.
Sí.
Es divertido.
En fin.
Y también lo oyes acá sacando pelos. Como gato.
Y finalmente la número
uno.
Tipos de pezones, los pezones musicales.
¿Cómo son?
Ese es el pezón relamido. Sí. Relamido.
El pezón relamido. Muy bien.
Sí, es muy bonito.
Pues casi todos lo son, ¿no?
Sí. en algún momento. Y si no, qué desperdicio.
Oye, pues muchas gracias a todas las personas que mandaron sus propuestas al Top Ten del día de hoy. Gracias a nuestro amigo el Pollo Peniche, que ya votó en Spotify.
Ya votó, en efecto, el Pollo Peniche.
Gracias, mi querido Pollo. Y usted, como el Pollo Peniche, vote en Spotify en la categoría del Aire al Podcast. Buscan del Aire al Podcast como si fuera una canción en Spotify y los lleva directamente a donde pueden votar. Si tienen cuenta premium, lo pueden hacer 3 veces. Y es diario. Vamos a estar jodiendo hasta el 4 de mayo que se cierra la votación.
Ustedes pueden votar todos los días, todos los días. Y si tienen cuenta premium, pueden votar 3 veces. Y la verdad es que los vamos a agradecer porque sí nos gustaría muchísimo.
Alguna vez en la vida ganar algo.
Ganar algo, ¿no? O sea, pues dinero ya no ganamos aquí porque ya saben cómo nos tratan.
Prestigio, pues tampoco, ¿no?
Tampoco, güey. O sea, nos ganamos abucheos y mentadas de madre, pero quisiéramos algún día ganar algo. Y aquí estamos en una premiación importante. Échenos la mano, ¿no? Nunca se les pide nada, la verdad. No, nada.
Se les da y ya.
Sin
mirar más.
Me llevo mis pezones a otro lado.
No me digas, qué tristeza.
Me los llevo. Bueno, son tetillas.
Y ya no te los andas frotando así como cuando éramos adolescentes. Bueno, bonito, se acabó.
Esos son los pezones.
Nos vemos en la noche en Imagen Televisión, si gustan. Ahí estaremos a partir de las 11.05 en el canal 3.1. ¿En qué importa? Con lo mejor de la información nacional e internacional. Y tenemos también el podcast de La Corneta Extendida, que hoy, martes, estrena nuevo episodio.
¿Qué estrenamos nuevo?
Sáquense los blancos. Todo ¿Eh? Las supremacías.
¡Ah! Bueno, tuvimos una conversación muy interesante acerca de esta obtusa idea de la supremacía de ciertos grupos raciales. La idea de que algunos grupos raciales entre la raza humana son superiores a otros. Lo analizamos en cuanto a su historia, en cuanto a sus bases, cuándo inició, en dónde fue que floreció. Digo, ahorita es muy relevante con todo el asunto que tenemos en Estados Unidos.
Está reviviendo también en Europa.
Está de vuelta en las ultraderechas.
Increíble y estúpidamente. El supremacismo blanco en algunos lugares del planeta está agarrando segundo aire. Es importante escucharlo. También nos divertimos muchísimo, que ese es el objetivo principal. Y aprendimos, reflexionamos. En algunos momentos hasta nos asqueamos del supremacismo blanco, esta idea absolutamente errónea y sin un solo fundamento científico, de que una raza, también nos peleamos sobre si existen las razas en el ser humano o no. Forma usted su propia opinión, escuchando el episodio ¡Sáquense los blancos!
¡Sáquense los blancos!
Todo sobre el supremacismo.
Che nuevo, te la dañas, güey.
Estuvo muy bien, ¿no? Eres un genio, no hay duda. Lo pueden encontrar en Amazon Music exclusivamente. Ahí se estrenan todos los episodios de La Corneta Extendida. Este proyecto que amamos porque no son noticias. Ahí podemos hablar del tema que nos interese y que nos guste y clavarnos a profundidad.
Ahí estamos de preguntones. Traemos a grandes expertos y les preguntamos todo lo que se nos ocurre. Entonces, es como el Museo del Niño. Tocamos, jugamos y aprendemos.
¿Y usted puede
hacerlo? No tocamos a los invitados. Si alguna vez lo invitan a la Corneta Extendida, no los tocamos.
No se preocupe. Relájese.
No se preocupe. A menos de que quieran, no los vamos a tocar.
Incluso si quieren, habría que ver, pero bueno, ahí la dejamos. Muchísimas gracias. Nuevo, ¿quieres decir algo más?
No, ya vámonos, ¿no? Por favor.
O sea, ya cállense, hijos
tipo?
De la...
¿Qué? Ya
vieron la hora que es.
¿Qué hora es?
Es hora de irnos a ALB.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.